Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a dar una vuelta rápida por el mundo en Washington. Juan Fierro, el hombre que jamás desayunó carne de membrillo. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo va
buenos
eso?
Días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches. Por ahí, ¿cómo está la pandemia y cómo están las normas?
Pues ayer se reunió el comité de expertos. Aquí tenemos también comité de expertos del CDC, que es el centro para el control y la detección de enfermedades infecciosas, y estableció los primeros criterios para el reparto de las primeras dosis de la vacuna. Bueno, no sorprende a nadie que estas van a ser para los trabajadores sanitarios. En este país, en Estados Unidos, hay 21 millones de trabajadores sanitarios, y para los residentes en centros para mayores, que hay 3 millones. Y hay que recordar que el 40% de los muertos aquí en los Estados Unidos es de esa parte de la población, de residentes en centros para mayores. Quedará para después los trabajadores esenciales, las personas con alto riesgo por sus condiciones de salud, pero ahí se van a necesitar más referencias. Las autoridades estadounidenses creen que para finales de diciembre habrá ya la posibilidad de 40 millones de dosis, que son 20 millones de vacunas, porque cada vacuna necesita dos dosis. Y dicen las autoridades sanitarias estadounidenses que para el mes de junio el 100% de los estadounidenses que quieran vacunarse habrán sido ya vacunados para el mes de junio. Eso no significa toda la población, significa todos aquellos que quieren vacunarse. La guerra está ahí, saber cuántos estadounidenses se van a vacunar. Las encuestas dicen que entre el 50 y el 60% quieren vacunarse. Ya veremos a ver. El día 10 de diciembre las autoridades sanitarias se reúnen para estudiar la vacuna de Pfizer. Esa vacuna puede estar ya saliendo hacia los distintos estados el día 15. El 17 de diciembre se reúnen para estudiar la vacuna de Moderna. El 22 de diciembre puede estar saliendo ya esa vacuna hacia los distintos estados, que al final son los estados los que van a centrar el reparto de las dosis cada uno en cada estado. Va a ser el ejército el que distribuya las vacunas aquí en los Estados Unidos. Después de un mes, el mes de noviembre, que ha sido uno de los peores meses, por ejemplo, ayer tuvimos más de 2.600 muertos en los Estados Unidos, 183.000 contagiados, y sobre todo lo que llama más la atención a los expertos es el número de hospitalizados. Estamos ahora mismo muy cerca de los 100.000 hospitalizados en los Estados Unidos. Se está doblando el número de hospitalizados desde el 1 de noviembre y se triplica desde el 1 de octubre. Y es la cifra, siendo las cifras muy, muy tremendas, porque en Estados Unidos hablamos ya de 270.000 muertos en total, más de 13 millones y medio de contagiados, pues la verdad es que también los expertos están muy preocupados con ese número de hospitalizaciones que, como te digo, Carlos, roza ya los 100.000.
Bueno, así estamos. Y la semana que viene ya conoceremos normas de Navidad, me imagino.
Sí, están muy preocupados porque cuando llegue la Navidad en Estados Unidos seguramente empezará a subir más todavía el número de contagiados y el número de muertes, porque se estará viendo lo que ha pasado en Thanksgiving. En Thanksgiving las autoridades sanitarias recomendaron a la población que no viajara y calculan que habrán sido unos 50 millones de estadounidenses los que viajaron durante Thanksgiving, y esperan que cuando empiecen las Navidades, dentro de dos semanas, algo más de dos semanas, pues esté viendo en los Estados Unidos un alto incremento del número de contagios y del número de muertes por todo el movimiento que ha habido en Thanksgiving. Y veremos a ver qué normas dan, porque claro, si dijeron que en Thanksgiving no se moviera la gente y se movieron 50 millones, veremos en Navidad.
Gracias, Juan. A dormir.
Un abrazo.
En Bruselas, José Luis, concejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué ha pasado con esa fiesta ilegal en un bar de Bruselas que ha provocado la dimisión de un eurodiputado?
Bueno, Carlos, es que la que se ha liado aquí en Bruselas, epicentro de las instituciones comunitarias, por una orgía que tuvo lugar el pasado viernes en un bar del centro de Bruselas. Imagínate cuando llegó la policía y se encontró a 25 personas en el interior del bar en plena faena. Además, cuando el bar ahora mismo, los bares tienen que estar cerrados por la normativa del país. Y lo que más llama la atención es que, según la investigación, había diplomáticos y también un eurodiputado húngaro que se ha obligado a dimitir en las últimas horas. Además, este eurodiputado húngaro, la policía encontró que tenía éxtasis en su mochila y además fue uno de los que intentó huir por el tejado. Ahí fue cuando la policía definitivamente le detuvo y él intentó ampararse en la inmunidad parlamentaria. De todas formas, ya no la va a tener porque ha tenido que dimitir, y lo que más llama la atención, Carlos, es que presentó la dimisión el pasado domingo porque alegaba motivos de fatiga. Así que te puedes imaginar, claro, con 25 personas en el interior, la verdad es que me imagino que el eurodiputado estaría fatigado. Por lo demás,
rápidamente la situación
mejora, aunque solo han abierto los supermercados. A partir de ahora hasta el próximo mes de febrero van a seguir cerrados bares, restaurantes, y también se va a mantener el toque de queda entre las 11 y las 6 de la mañana.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Carlos.
Estamos en Francia, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, desciende el número de personas contaminadas en París, ¿no?
Así es. Las cifras en general evolucionan en la buena dirección, tanto el número de contaminados como el de hospitalizaciones o admitidos en reanimación. Todos los indicadores muestran que la COVID está decreciendo de forma incontestable y, sobre todo, como dices, en la región parisina. Otras zonas como Franche-Comté todavía sigue siendo más elevada, pero bueno, la media es de contagios es de 97 por 100.000 habitantes. Pero aquí lo que tenemos es una gran polémica, sobre todo entre la gente que le gusta el esquí, porque Macron ha dicho que quiere impedir que los franceses se vayan a esquiar al extranjero, porque aquí ya sabéis que se puede esquiar, eso sí, los remontes no pueden funcionar, con lo cual no sé cómo van a hacer la gente, porque
subiendo una, a pulso,
la pista,
claro.
Cómo van a hacer para subir después, ¿verdad? Pues entonces la gente está pensando pues en irse a España, irse a Suiza, entonces para prohibirlo, o para vamos, prohibirlo no pueden prohibir, pero para impedirlo, para poner medidas disuasivas, pues esta mañana el primer ministro Jean Castex ha dicho que lo que van a hacer es hacer controles aleatorios a la gente que pase la frontera, que van a imponer un test de COVID y un periodo de cuarentena de 7 días al que dé positivo. Así que, en fin, no sé cómo van esto a imponerlo, porque no sé qué bases jurídicas tienen para realizar estos controles, pero hay una radio que decía esta mañana que en realidad estas medidas disuasivas es para presionar y que haya una coordinación europea y convencer a otros países para que los remontes los abran todos al mismo tiempo. Así que sería más una medida externa que interna, que lo que parece aquí, lo que los franceses piensan es que es contra ellos.
Es Asunción Serena desde Francia. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Estamos en Alemania con Rosalía Sánchez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que prepara una reserva nacional de material sanitario, ¿no?
Exactamente. Alemania se prepara a largo plazo con 19 almacenes repartidos por todo su territorio que van a tener pues mascarillas, respiradores, trajes de protección, medicamentos también, para hacer frente a futuras crisis sanitarias. En el presupuesto de 2021 va a haber 1.000 millones de euros para la creación, y en adelante ya pues se incluirán partidas para su mantenimiento. En pleno funcionamiento en 2023 estará. De momento, a fecha de hoy, hasta que todo esto, digamos, son preparaciones a largo plazo, pero las cifras aquí siguen siendo por ahora desastrosas, ¿eh? Más de 17.000 contagios en las últimas 24 horas y en las últimas 24 horas 487 muertos. O sea, estamos en un disparo total de contagios y de muertes.
Sí, pero 480, aquí en España 440 y somos la mitad de españoles, pues son 80 millones de alemanes, ¿no?
Sí, es cierto. Y aquí la cifra total de muertos actualmente, o sea, desde el principio hasta ahora, es de 17.123. Lo que ocurre es que también es cierto que Alemania no había visto esta progresión de muertos desde el principio, ¿eh? Estamos ahora en los peores momentos y por eso pues seguimos con todo cerrado, gastronomía, ocio, cultura. Para Navidad vamos a estar, la orden para Alemania es de máximo 10 personas, no incluidos los menores de 14. En Berlín, como la incidencia es especialmente alta, pues nos han reducido a 5 personas máximo, sin contar los menores de 14, o sea que vamos a estar muy solitos.
Gracias, Rosalía.
Hasta
pronto. Bueno, en el Reino Unido está Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Hola, Carlos.
Bueno,
buenos
días. La vacunación podría empezar ya mismo, esta semana o la próxima, ¿no?
Estamos esperando a que lleguen las jeringuillas y ha llegado de momento esta mañana el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos, que es el regulador británico. Así que hay 50 hospitales que están ya esperando a que lleguen los botecitos para empezar entre el lunes y el miércoles a inyectarlos.
O sea que es la aplicación del Brexit por las bravas.
Efectivamente.
No esperar a la agencia europea.
Tal cual, no tenemos que esperar como los miembros de la Unión Europea a que se pronuncie la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Ese es el mensaje que ya están lanzando desde el ministro de Sanidad hasta Boris Johnson, pues un minuto después de que llegara el visto bueno del regulador británico. La vacunación pionera, el primer país del mundo, la esperanza frente al virus y todo gracias al Brexit. Es la guerra y esta propaganda no ha hecho nada más que empezar, pero bueno, los datos son esos. Está aprobado, verificado, va a ser la vacuna de Pfizer. Hay 40 millones de dosis ya compradas. Eso significa que se puede vacunar a 20 millones de personas en el Reino Unido. Cada una recibe dos dosis con una diferencia temporal de 21 días. Y eso es lo que el gobierno está vendiendo. Encima, en un momento en el que las negociaciones Londres-Bruselas, lo sabes, están en punto crítico. Aquí está Barnier con ecos de fricciones irresolubles a las orillas del Támesis y el cronómetro en mano, pero a estas alturas no hay acuerdo. De paso, se deja de hablar de los más de 600 fallecidos diarios por coronavirus en los que estamos instalados. Pero sí, la noticia es esa. Tenemos el visto bueno de la agencia reguladora británica y a partir del lunes, entre el lunes y el miércoles, los grupos críticos empezarán a recibir la vacuna de Pfizer. Esos grupos críticos iban a ser los ancianos en las residencias, los mayores de 80 años, enfermos crónicos y trabajadores que están con ellos. Ahora, esta mañana, se empieza a hablar, por las condiciones de esta vacuna, de que igual arrancan por los trabajadores sanitarios y la gente que está más en directo con los enfermos. Pero en cualquier caso, es una noticia verdadera y es un hecho que se empieza ya.
Gracias, Paloma, gracias. Londres, ahora en Roma con Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Buenos días, Carlos.
Bueno, toque de queda nacional a las 10, también durante las fiestas clave, ¿no?
Pues sí, se ve que las uvas este año cada uno en su casa. A la espera del nuevo decreto, el gobierno está claro que no está dispuesto a bajar la guardia y más bien lo que quiere es blindar estas fiestas para que no se disparen los contagios en enero, por lo que tanto el 24 como el 31 habrá que estar en casa a las 10 de la noche. No se va a ampliar el toque de queda ni se permitirá salir esos días de la región. Y como los restaurantes no están abiertos, pero sí los hoteles, para evitar la picaresca, a quien se le ocurra, por ejemplo, voy a cenar en Nochevieja a un hotel, y, bueno, pues que sepa que podrá ir, pero se le va a servir la cena en la habitación. Nada de fiestas clandestinas en hoteles. No podemos olvidar, Carlos, que hemos sumado 785 muertos en las últimas 24 horas. Y, por cierto, el presidente del Instituto Superior de Sanidad ha advertido hoy que la pandemia va a durar durante un año y medio más en Italia, como mínimo, Carlos.
Madre mía, durante un mes y medio más. Gracias, gracias, Eva. Y Portugal sonríe porque hay una baja significativa en el número de positivos, ¿verdad, Begoña Íñiguez? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Sonríe con cautela, como hacen los portugueses, porque es verdad, ha bajado significativamente, os estaba dando muy malas noticias las últimas semanas. Hemos tenido las últimas 24 horas 2.400 positivos y 72 fallecidos, que bueno, es alto porque aquí tenemos 10 millones de habitantes. Eso sí, significativo es que hay muchos menos internados y también menos internados en las UCIs. Aunque aquí os puedo decir que estamos en víspera del siguiente confinamiento. Recordad que llevamos varios fines de semana que no podemos salir desde la 1 de la tarde. Bueno, pues en este puente, atención a los que vayan a venir aquí, los españoles, a Portugal, porque no van a poder moverse ni salir del municipio donde se queden a partir de la 1 de la tarde. Y otra cosa importante, aquí los hosteleros están muy movilizados. Hay un movimiento, ayer estuve con ellos, Carlos, que se llama Pau y Agua, Pan y Agua, que están en huelga de hambre, llevan 6 días delante del Parlamento de Portugal, aquí en Lisboa, y es gente muy conocida, chefs, empresarios, gente también que tiene alguna discoteca, y han decidido ponerse en huelga de hambre porque piden que exención en el pago de impuestos. No están pidiendo dinero, están pidiendo que se retrase el pago de impuestos hasta junio para poder mantener sus negocios. Aquí la situación, como ocurre en España y como ocurre en todos los países que no reciben ayudas los hosteleros, está siendo dramática. Y os recuerdo que estamos también en vísperas de la presidencia portuguesa de turno, de la Unión Europea y el primer ministro portugués, Antonio Costa, ha dicho que va a ser prioritaria la presidencia portuguesa la vacunación en Europa. Y tengo una última hora. La directora general de salud, estoy viendo ahora, portuguesa, Graça Freitas, tiene COVID, se está confirmando ahora, y tenemos también en cuarentena a la ministra de Salud, Marta Temido, justo a la espera de que nos dijeran cómo se va a organizar esto de la Navidad. O sea, que me imagino en Portugal que tendremos que esperar